Del Biobío, la Araucanía. Si bien Senapred cifró en 341 el número de casas con daños producto de las lluvias en Santiago, el alcalde de Maipú elevó la cifra a más de 700 solo en su comuna. Defensores de los imputados del caso Procultura pidieron discutir el desafuero del gobernador Claudio Orrego luego que fuera mencionado en reiteradas oportunidades por la Fiscalía en la audiencia. En medio de la presión de partidos políticos, José Antonio Kast buscará alistar la próxima semana el nombramiento de subsecretarios y delegados presidenciales. Economistas tomaron distancia del comité de expertos que impulsará el Ministerio de Hacienda para analizar la caída de la recaudación que se conoció en el balance fiscal del año pasado. El oficialismo cuestionó al futuro ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien planteó suspender el pase cultural ante denuncias por el mal uso del beneficio. Exactamente las 20 horas.
Un accidente de tránsito se registra en el puente Cruces. El hecho ha sido advertido hace minutos por personal de emergencias. Primero bomberos que habían acudido previamente en las cercanías, en el balneario que está bajo el puente Cruces, debido al reporte de una persona que se estaba ahogando. Luego se dio a conocer esta otra situación que se encuentra en desarrollo y que ha movilizado también al SAMU y carabineros. De hecho, según los primeros antecedentes, se trata de una colisión entre un automóvil y una patrulla de carabineros, dejando una persona lesionada que a esta hora de la tarde es atendida por los equipos de emergencias. Reiteramos, un accidente de tránsito, una colisión por alcance que involucra a una patrulla de carabineros y un automóvil que habría dejado una persona lesionada. Precaución a quienes en los próximos minutos van a transitar por el puente Cruces en Valdivia.
Verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Un interno de la cárcel de Valdivia murió apuñalado al interior del recinto. El autor está identificado por la fiscalía. El hecho se registró durante la mañana de este domingo en el módulo 54 y le costó la vida a un hombre de 34 años de nacionalidad chilena. Según los antecedentes judiciales, el interno fue atacado con un arma blanca, recibiendo puñaladas en distintas partes de su cuerpo, entre ellas una herida grave en el tórax, muriendo dentro de la cárcel. El caso es investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI, que está realizando las averiguaciones para aclarar por qué se produjo esta situación. El cadáver del interno atacado fue trasladado hasta el servicio médico legal para realizar la autopsia. Desde la fiscalía confirmaron que el autor del hecho se encuentra identificado y este lunes será presentado ante el juzgado de garantía de Valdivia. Este es el segundo homicidio que ocurre al interior de la cárcel de Valdivia durante lo que va del año. Días atrás, el seremi de Seguridad Pública, Alejandro Reyes, había pedido coordinación a Gendarmería ante este tipo de hechos. Con solo días de diferencia, volvió a ocurrir un homicidio en el recinto penal.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
También en el ámbito policial, tres delincuentes menores de edad fueron detenidos tras un intento de robo en el sector El Bosque Sur de Valdivia. Se trata de dos adolescentes de 14 años y uno de 16 que fueron capturados por la brigada de homicidios, de la brigada de robos, digo, de la PDI, tras ser alertados por vecinos del sector. Según la información policial, los delincuentes forzaron el portón de una casa y luego quebraron un vidrio para entrar a robar. Sin embargo, fueron detenidos por la policía civil, tal como indicó el comisario Fabián Arriaza.
Funcionarios de la Brigada de Robos de la PDI concurrieron al lugar y en paralelo se coordinó con personal de seguridad municipal, que también llegaron a las inmediaciones, logrando gracias a esa rápida acción la detención de tres sujetos, los tres menores de edad, que no alcanzaron, gracias a la premura de la acción, a sustraer especies.
Dos de los adolescentes son investigados por una serie de robos que habrían ocurrido en Valdivia y uno de los involucrados estaba con la medida cautelar de arresto domiciliario total por otro robo. Los tres sujetos fueron presentados nuevamente ante el juzgado de garantía de Valdivia para la audiencia de control de detención y formalización. No es lo único, porque desconocidos robaron cerca de 20 millones de pesos en joyas y otros objetos de valor desde una caja fuerte en una casa de Valdivia. La situación ocurrió durante la madrugada de este domingo en un domicilio ubicado en calle Errázuriz, cerca de la esquina con San Martín. De acuerdo a lo informado por la fiscalía, tras ser alertados por vecinos, Carabineros llegó al lugar encontrando daños en el acceso a la casa, cámaras de seguridad desprendidas y el interior desordenado. Los delincuentes robaron una caja fuerte con joyas y otros objetos de valor, avaluados en cerca de 20 millones de pesos, a lo que se suman los daños en la casa. Según los primeros antecedentes, los sujetos escaparon en un auto que luego fue encontrado abandonado, con las puertas abiertas y las llaves puestas. El vehículo mantenía encargo por robo. El caso es indagado por la sección de investigación policial de Carabineros y hasta ahora no se ha informado de personas detenidas.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Un hombre fue detenido tras quemar su propia casa en Río Bueno. La insólita situación ocurrió en el pasaje Río Morro, donde funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de la Unión, junto al Laboratorio de Criminalística de Puerto Montt, realizaron las primeras indagatorias. Según los antecedentes policiales, el hombre roció acelerante y encendió el fuego, quemando completamente su casa. Afortunadamente, el fuego no afectó a las viviendas cercanas y tampoco hubo otras personas lesionadas, salvo el propietario de la casa quemada, quien fue detenido por la PDI por su presunta responsabilidad en el hecho, por lo que será puesto a disposición del juzgado de garantía de Río Bueno. Hasta ahora no se ha informado por qué el detenido quemó su propia casa.
El Ballet Santiago City presenta La Cenicienta, gala de ballet. 16 bailarines en escena bajo la dirección de Oscar Bravo. Viernes 6 de febrero, 20 horas, Teatro Cervantes de Valdivia. El maravilloso encanto del ballet clásico. Entradas en passline.cl.
Soy grifo, soy amarillo y no estoy cufifo. Si me cuidas yo respondo, protegiendo el mundo. No me abras pa' jugar, tampoco pa' lavar. Mi misión es clara, bro, y es Valdivia cuidar. Con bomberos al mando, con garra y corazón. Cuando el fuego se levanta y la llama va feroz, los bomberos me conectan y el agua tiene voz. No soy pa' refrescarte ni lavar tu camión. Mi uso es exclusivo, salvarte del fogón.
Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad.
Con 8 minutos vamos a la política. El diputado electo del Partido Republicano, Leandro Kunzmann, confirmó que el futuro delegado o delegada presidencial será un militante de ese partido. El viernes 30 de enero se esperaba conocer a los elegidos por el presidente electo, José Antonio Kast, para ocupar las subsecretarías y las delegaciones presidenciales, pero el anuncio fue reprogramado para el 6 de febrero debido al retraso en la gira internacional de Kast. De todas formas, existen trascendidos respecto a algunos de los nombres. En el caso de la región de Los Ríos, distintas fuentes fuera de micrófono han apuntado a la concejal de Valdivia, Vicky Carrasco. En entrevista con la radio, el diputado electo, Leandro Kunzmann, evitó revelar el nombre de quien asumirá la delegación presidencial regional, pero confirmó que será un militante del Partido Republicano. También entregó luces respecto a la delegación provincial del Ranco. ¿La delegación presidencial en Los Ríos la va a asumir un militante republicano?
Así es.
¿Eso está zanjado?
Zanjado.
¿Y el nombre está definido?
El nombre yo creo que sí, y se va a anunciar el próximo 6 de febrero.
¿Es Vicky Carrasco?
No te puedo decir nada, digamos, con respecto al nombre. Lo único que te puedo decir es que es un militante republicano y que la delegación del Ranco va a ser un militante de Renovación Nacional.
Leandro Kunzmann también se refirió a la designación de seremis, indicando que las conversaciones con los partidos de Chile Vamos se han dado de buena forma en la región, detallando que en ellas han participado parlamentarios electos y en ejercicio para enviar las propuestas de nombres a la oficina del presidente electo. Según indicó, más allá de definir un cuoteo de las reparticiones públicas, se propusieron personas capacitadas para que se ejecute el plan de trabajo del próximo ejecutivo, que el presidente electo ha calificado como un gobierno de emergencia. Leandro Kunzmann indicó que el anuncio de los secretarios o regionales ministeriales podría ocurrir cerca del 20 de febrero, aunque todo depende de la oficina del presidente electo. Por otro lado, criticó al actual gobierno, asegurando que en el caso de la región se efectuaron promesas incumplidas con obras emblemáticas, como el puente Cochrane de Valdivia o el nuevo Hospital de la Unión, indicando que se dieron plazos que nunca ocurrieron. Incluso cuestionó la reanudación de obras del Hospital de la Unión por la millonaria indemnización cercana a los 49 mil millones de pesos que está exigiendo la sociedad concesionaria a cargo del proyecto. Aunque desde el gobierno han recalcado que la construcción del recinto asistencial no está en juego y que el 10 de febrero el panel técnico de concesiones se pronunciará respecto a la indemnización que exige la empresa.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El Consejo de Desarrollo de la Costa valoró la formulación de cargos realizada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ASAESA, luego de concluir que no se realizaron las labores de mantención adecuadas en el sector costero de Valdivia. Desde ASAESA indicaron que están reuniendo los antecedentes para presentar sus descargos ante la Superintendencia dentro del plazo establecido. Por incumplir con la obligación de mantener en buen estado las redes de media tensión, así como las labores de poda y despeje de ramas de árboles en las franjas de seguridad en el sector costero de Valdivia, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles formuló cargos contra la empresa ASAESA. Lo anterior, según las conclusiones del organismo, provocó una serie de cortes de suministro eléctrico que afectaron a residentes de la costa, afirmando que la empresa se expone a multas por lo ocurrido. La presidenta del Consejo de Desarrollo de la Costa, Laura Gómez, indicó que si bien mantienen una buena comunicación con la empresa eléctrica, plantean que los trabajos que se realizan nunca son suficientes, teniendo reiterados cortes de suministro desde hace bastante tiempo. La dirigente valoró el pronunciamiento de la SEC, enfatizando en que si la empresa incumplió la normativa, lo correcto es que se apliquen las multas correspondientes.
Los cortes de luz por ese factor sean recurrentes en el territorio y es efectivo que la mayoría de las veces los microcortes se han producido y debo decir que en el último tiempo se han aumentado por esta razón. A nosotros nos parece que todo lo que esté contenido en los cuerpos regulatorios deben aplicarse.
La radio se contactó con SAESA, que indicó que respecto a lo instruido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, están revisando los antecedentes asociados a la formulación de cargos y presentarán las observaciones dentro de los plazos establecidos. Desde la empresa agregaron que de manera permanente cuentan con un plan de mantenimiento y planes de acción orientados a resguardar la seguridad del suministro eléctrico de los clientes, aplicando los estándares de mantención y desarrollando diversas labores en la zona costera destinadas a fortalecer la infraestructura eléctrica. La Corporación de APRs de Los Ríos advierte retrasos en proyectos y una intensa escasez hídrica que obliga al uso de camiones aljibe. Aseguran que se requiere avanzar en una solución integral y de largo plazo. La falta de agua golpea con fuerza a sectores rurales de Los Ríos. En varias comunas, comités de APR sobreviven gracias a camiones aljibe, mientras enfrentan proyectos detenidos y sin financiamiento. Uno de los casos más críticos es el del APR de Panguilelfún, en la comuna de Panguipulli. En el sector, el sistema opera con racionamiento día por medio y apoyo de camiones aljibe tras la baja en su pozo de 6 a 3 litros por segundo. El sistema atiende a 626 arranques en una red de 62 kilómetros. Su presidente, Rodrigo Roa, indicó que ya cuentan con un estudio hidrogeológico que propone tres posibles captaciones, pero advirtió que el proyecto es costoso y de largo plazo y que actualmente no hay recursos para su ejecución.
Ya se hizo un estudio hidrogeológico, tenemos tres puntos para una nueva captación de agua. El problema es que todos estos proyectos son a largo plazo. Un proyecto de la magnitud que necesitamos nosotros, que es un sondaje nuevo con toda su infraestructura nueva, como máximo 5 años y como mínimo 2 años. Eso siempre y cuando se cuenten con los recursos correspondientes, porque hasta el momento no hay recursos por ningún lado, pero sí tienen recursos para gastar en camiones aljibe. Entonces yo digo, sumando todas estas platas, qué rato hubiese estado el pozo ya listo.
A esta situación se suma la de la PR Ancalelfu de Tralcapulli, también en la comuna lacustre. Su presidente, Marco Ancamillán, explicó que llevan más de 3 años esperando avanzar en la etapa de licitación, pero el proyecto ha enfrentado trabas técnicas por un diseño deficiente.
El estudio no fue visto con mira altura, ya sea en este caso porque se pensaba de un principio con paneles solares, pero no nos dejaron en este caso considerado servicio eléctrico, un empalme por decir, y tenga ambos sistemas. Eso fue como retrasando para poder cerrar el proyecto. Ya vamos como 3 años para poder cerrar el proyecto.
El presidente de la Corporación Regional de APR, Fernando Muñoz, advirtió que estas situaciones no son aisladas al existir comités que llevan años esperando proyectos, otros con una infraestructura que no da más, y en lugares como Panguipulli la solución ha sido simplemente llevar agua en camiones al aljibe. Muñoz advirtió que la entrega de agua no es una solución y que lo urgente es habilitar nuevas fuentes de captación para asegurar el abastecimiento.
Lo de la propuesta de nosotros como corporación, por lo menos que le estamos haciendo a las autoridades a nivel regional y nacional, es que trabajemos en forma conjunta, porque los que vivían en las comunidades conocen exactamente dónde están los mejores puntos de captación de agua y pueden llegar a solución en forma conjunta. Podemos llegar a solución en forma conjunta, ¿cierto? Para buscar la mejor solución posible para que se asegure el establecimiento de los comités de agua potable y el punto de captación también, que sea el más idóneo.
El representante de la corporación explicó que están impulsando el uso de paneles solares para reducir los altos costos operacionales y la creación de un fondo de emergencia que permita responder rápidamente ante fallas técnicas o cortes de suministro. Hoy, apenas un tercio de los más de 180 APRs existentes en la región están asociados a esta corporación, pero la gran mayoría enfrenta problemas similares: redes deterioradas, alza en los costos eléctricos y falta de inversión para asegurar el abastecimiento de agua a largo plazo.
3, 2, 1. Los cascos y las ruedas vuelven para mezclarse con los colores de Valparaíso. Prepárate para Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al rey del downhill urbano más extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, la radio oficial de Valparaíso Cerro Abajo.
Cada mascota es distinta. Hay mañosos, tranquilos, chicos, grandes y bien regalones. En Covepa encuentras antiparasitarios para todos los gustos, colores y sabores. Para parásitos internos, externos y en distintos tipos de aplicación. Y además te asesoran para elegir el indicado para tu mascota. Encuentra todo en covepa.cl o en tu sucursal Covepa más cercana.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Con avances cercanos al 40%, el Ministerio de Obras Públicas proyectó la habilitación provisoria de los hospitales de Los Lagos y Río Bueno para mediados del 2027. Un avance del 39% lleva el nuevo recinto asistencial de Los Lagos y en Río Bueno supera el 36%. Proyectos que se ejecutan bajo el sistema de concesiones, según lo informado por la Seremi de Obras Públicas, Francisca Vergara. La autoridad indicó que se trata de proyectos emblemáticos, detallando que en el caso del Hospital de Los Lagos, la inversión sobrepasa las 637.000 UF, mientras que en el Hospital de Río Bueno se contempla un monto superior a 1.834.000 unidades de fomento. Agregó que la puesta en marcha provisoria de ambos recintos hospitalarios está proyectada para mediados del próximo año.
Según lo programado, esperamos concretar la puesta en servicio provisoria de estos dos hospitales a mediados del próximo año, en el año 2027, ¿cierto? En junio para Los Lagos y en julio para Río Bueno.
Según detalló la Seremi, el Hospital de los Lagos será un recinto de baja complejidad con una superficie de 12.600 metros cuadrados y una capacidad de 36 camas. En tanto, el Hospital de Río Bueno corresponde a un centro de mediana complejidad con una intervención de más de 38.000 metros cuadrados y un total de 120 camas destinadas a distintos servicios, incluidos el de salud mental. Las obras también han tenido un impacto en el empleo local, según sostuvo la autoridad, dado que en la comuna de Los Lagos la dotación aumentó de 155 trabajadores en noviembre a más de 210 en la actualidad, mientras que en Río Bueno la contratación de mano de obra pasó de 175 a más de 300 trabajadores.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Madera, alimentos, comida para mascotas, baños portátiles y forraje fueron donados desde la comuna de Máfil para los afectados por los incendios en Penco y Lorquén. Los Guasos y la Municipalidad de Máfil corren por Chile. Así se llamó la campaña solidaria encabezada por el Club de Guasos de esa comuna junto al municipio para apoyar a las personas damnificadas en la región del Biobío. También se sumó el trabajo de otras organizaciones sociales y religiosas de la comuna, junto con agricultores, comerciantes locales, transportistas y la ciudadanía en general, para realizar diversas donaciones que fueron trasladadas a los sectores de Penco y Lirquén. En conversación con la radio, el alcalde de Máfil, Andrés Lara, indicó que fueron 3 camiones los que partieron desde esa comuna rumbo al río, al Biobío, para entregar la ayuda recolectada, cercana a los 30 millones de pesos. Entre los elementos donados se encuentra comida, alimentos para mascotas, baños portátiles, madera para la construcción de casas e incluso bolos de pasto para alimentar el ganado. El alcalde Andrés Lara viajó a la zona para entregar la ayuda y narró parte de la devastación que observó.
¿Quién estuvimos? En 4 localidades distintas, dos que estaban en los cerros, una serie de condominios, Vista del Mar creo que se llama la villa, donde realmente la situación era terrible. Deben haber sido unos 50 bloques, estaban todos quemados.
El jefe comunal también destacó el apoyo de la comunidad de Máfil por cada una de las ayudas entregadas. Por ejemplo, un agricultor que donó 900 litros de leche en caja y que fueron sumadas a las cerca de 90 cajas de mercadería entregadas en la zona afectada. La autoridad también recalcó que los habitantes de Máfil le pidieron que la ayuda se entregue directamente a las personas damnificadas, lo que se concretó durante el fin de semana.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
El Día de los Patrimonios en verano contó con cerca de 50 actividades en la región de Los Ríos. El sábado 31 de enero se celebró por primera vez el Día de los Patrimonios en verano, evento que se realiza usualmente en mayo. En el sitio oficial se registraron 47 eventos gratuitos, sin embargo hubo otros que no fueron inscritos, de acuerdo a lo que indicó el Seremi de las Culturas, Óscar Mendoza. En conversación con la radio, la autoridad detalló algunas de las actividades que concentraron la mayor cantidad de personas.
En el castillo, en el museo de sitio Castillo de Niebla, se contabilizaron en general en cerca de 2.375. En el caso del Museo de las Telecomunicaciones, tenemos un dato aproximado de 450 personas. En el centro de humedales, sobrepasó el cupo de las actividades que tenían programadas y hubo cerca de 150 personas. En otras actividades que el Museo de Chalcao y en una actividad que se realizó en el sector de Cuyán, tenemos datos de 350 personas.
Durante el Día de los Patrimonios en verano hubo charlas, talleres, visitas a museos y distintas muestras. Desde la Seremi de las Culturas añadieron que algunos de los eventos se extendieron hasta este domingo. Por ejemplo, 10 ollas de mariquina que se desarrollan en el fondo Aguas Bonitas del sector de Cuyán.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Fin de semana soleado, pero mañana preparen nuevamente las chaquetas. Retornan las precipitaciones. En Valdivia se anuncia una máxima de 20 grados. La mínima será de 13 en la capital regional. En Corral también se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 17. En La Unión y Río Bueno se anuncia una mínima de 12 grados y una máxima de 23. En esa zona se esperan precipitaciones por hasta 8 milímetros durante la jornada de mañana. En Futrono y Lago Ranco, si usted está en un camping, va a tener que preparar algún nylon para la carpa, porque también habrá lluvia. Allí se anuncia una mínima de 15 grados y una máxima de 19. En Paillaco el termómetro va a fluctuar entre los 12 y 20 grados. Muy parecido estará en Los Lagos, donde se anuncia una mínima de 12 grados y una máxima de 19. En la ciudad de Panguipulli se anuncia una mínima de 11 grados y 18 de máxima. Hacia el interior, en Neltume, Choshuenco y Puerto Fui va a estar un poco más helado, 10 de mínima y 15 de máxima. En Lanco, Mariquín y Máfil, el termómetro alcanzaría los 12 grados de mínima y 18 de máxima.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Trabajos en el kilómetro 803 rumbo al norte en la comuna de Máfil. Allí está habilitada la pista derecha. No es lo único, porque también en esa comuna hay trabajos en el kilómetro 799, pero en dirección hacia el sur. Allí también está habilitada la pista derecha.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
20 horas con 26 minutos, finaliza la edición vespertina de Radiograma. Gracias por su confianza, preferencia y sintonía. Siga junto a nosotros, ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. BioBio Deportes, cobertura total.
Deportes La Serena y Universidad Católica igualaron en un partidazo, 2-2, válido por la primera fecha de la Liga de Primera. Fue un duelo intenso, cargado de emociones, donde los papayeros se hicieron respetar de entrada en la portada. La gran figura de los anfitriones fue Felipe Chamorro, quien se hizo presente con un doblete por tantos a los 33 y 38 minutos. El segundo, tras un grosero error en la salida cruzada entre Juan Ignacio Díaz y Vicente Bernedo. Católica estaba golpeada, no conectaba ideas y San Pedro y luchaba solo en ofensiva. La cosa se puso peor para la visita cuando Matías Marín anotó el tercero. Sin embargo, el VAR intervino y los forasteros se salvaron por un offside milimétrico. La cuota de suerte pareció despertar a la UC. Pocos segundos después, Clemente Montes desbordó y sacó un centro que fue conectado por Justo Gianni. Gol y descuento para los de la Precordillera en el minuto 2 adicional del primer tiempo. Tras el descanso, los cruzados saltaron a la cancha dispuestos a dar vuelta el marcador, adelantaron sus líneas y controlaron la posesión del balón. Eso sí, de vez en cuando La Serena se aproximaba con algo de riesgo, liderados por Jason Vargas y Chamorro. Todo cambió en el minuto 70 con la expulsión de Sebastián Díaz en los dueños de casa. Ahí ya La Serena se dedicó derechamente a defender la ventaja, esperando dejar los 3 puntos en la portada. La UC volvió al ataque mientras los serenenses resistían. Un muro granate era fuerte hasta que apareció el de siempre en Católica, Fernando Sampedri. El toro controló de espaldas, giró y con un derechazo desviado levemente por un defensor, superó al portero Federico Lanciota en el minuto 85. Con más garra que fútbol, los dirigidos por Garnero buscaron el tercero. Sin embargo, La Serena aguantó y dejó un merecido punto en casa, especialmente por lo mostrado en el primer tiempo. En la próxima fecha, los serenenses deben visitar a O'Higgins en Rancagua, mientras que Católica recibirá en el Claro Arena al recién ascendido Deportes Concepción. El IND, el Instituto Nacional de Deportes, salió al paso de los reportes de prensa que indicaban que estaría meditando un bloqueo en el Estadio Nacional a la U, tras los graves incidentes protagonizados por su barra brava el pasado viernes. Las versiones incluso hablaban de que el propio ministro de la cartera, Jaime Pizarro, tomaría el mando para concretar la idea. En la interna del club universitario reconocen que el secretario de Estado tiene la férrea intención de arrebatar la localía del Estadio Nacional, lo que sería un verdadero golpe para la U, detalló por ejemplo la Magia Azul, medio partidario del cuadro laico. Ante la manifestación de esta información, el IND emitió una declaración donde descartó de plano haber tomado esa represalia. Textual, el IND aclara que dicha opción no ha sido conversada ni evaluada en ninguna instancia. Al día de hoy no existe una definición ni análisis en curso en ese sentido, agregaron acotando que la relación con la dirigencia de la Universidad de Chile no presenta dificultades. La misma línea, el IND sostuvo que no se está pensando ni proyectando una medida de ese tipo y que cualquier información que apunta a lo contrario no se ajusta a la realidad.
Bio Bio Deportes.
La radio sirve a sus auditores.
Se comunica el sensible fallecimiento de Nancy Jeanette Maragaño Agoni, que en paz descanse. Sus restos están siendo velados en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en calle Aníbal Pinto de Valdivia. Su funeral se realizará este lunes a las 10:30 horas en el Parque Los Laureles. Comunican Mauricio Aguilera Maragaño, Karina y Ariel Maragaño y familia. De esta forma, la radio sirva a sus auditores.
Mi alma que ya no da más.
horas aquí en la radio, cuando el sol poco a poco comienza a decirnos adiós en la ciudad de Valdivia. Queda todavía un poquitito, pero ya se nota la caída poquito a poquito del sol. El termómetro también ha bajado, ¿eh? Hoy día tuvimos una máxima de 26 grados y actualmente marca 15 el termómetro en la ciudad de Valdivia. Muchos a esta hora retornando desde la playa, luego de haber pasado un día rico ahí jugando en el agüita, los niños con arena, en fin, compartiendo una tarde, una jornada familiar con los amigos, con la pareja, qué sé yo, pero varios se están encontrando con el taco a esta hora. Auditores nos han escrito, nos han enviado imágenes a través del WhatsApp de la radio, por ejemplo, del taco que se vive en la ruta que conecta hacia el sector de Torobayo, la ruta Torobayo-Curiñanco. Muchas personas, al llegar a las cercanías del sector Torobayo para tomar la rotonda y luego dirigirse hacia Valdivia, se están enfrentando con un taco bastante grande, por lo que podemos ver aquí en las imágenes. Nos dicen auditores que no hay algún tipo de control, por ejemplo, de carabineros para que se pueda agilizar el tránsito. En fin, eso es lo que están pidiendo. Cosa habitual, sobre todo los domingos. En verano, cuando hay muchas personas que van a Punucapa, Curiñanco, Pilolcura, Bonifacio, y eligen venirse por esta ruta que está impecable. La ruta está muy buena. La ruta nueva Torobayo-Curiñanco, con ciclovías, qué sé yo. Ayer tuve la oportunidad de recorrer parte de esa ruta y está bastante, bastante buena. Pero claro, se encuentran con el taco por la gente que viene desde Niebla, por la otra ruta costera. Y ahí en la zona del cruce Torobayo se registra esta situación que dificulta el retorno de las personas que fueron a pasar una tarde de playa y que vuelven hacia Valdivia. Por el otro lado, por la ruta desde Niebla, nos comentan un auditor, Patricio, que el taco comienza en cortocircuito. O en ex cortocircuito, ya cambió de nombre, pero en fin, desde ese sector hacia Valdivia. Así que es bastante, eso es entre Estancilla y Cutipay, entre ambos puentes. Por lo tanto, son varios kilómetros de taco que se está registrando en ambas rutas. Nos siguen llegando registros, vamos a estar comentando en los próximos minutos para ustedes. Harto ánimo, sabemos que nos están escuchando ahí en sus vehículos, en el taco, desde la costa hacia Valdivia. Hay que recordar otra cosa también. Desconocemos si siguen en desarrollo el procedimiento, pero minutos atrás se registró una colisión por alcance que involucró a un automóvil y también esta patrulla de carabineros que se estuvo, que ocurrió ahí en el puente Cruces. Por lo tanto, esta situación se suma también a la cantidad de vehículos que van retornando, se sobrecarga la ruta y se complejiza aún más el tránsito debido a este accidente de tránsito que habría dejado una persona lesionada y que involucró a un vehículo de carabineros y a un vehículo particular. Así que se mezclan estas situaciones y se genera la situación que están narrando a esta hora de la tarde auditores de la radio. She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late.
Bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She does it like crap games with barons and earls.
Won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of the girls.
That's why the lady is a tramp. Without care.
Oh, I'm so broke.
It's open.
I hate California. It's crowded and damn.
That's why the lady is
a tramp. Sometimes I go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Cheetah's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That isn't a fake.
No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Park.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh no.
I'm all alone when I blow my lead on.
That's why the lady.
Lo que está pasando siempre está en BioBio.
20:42, muchos retornando desde la costa de Valdivia y armándose de paciencia. Ahí está con ambas rutas, la Torobayo-Curiñanco y también la que viene desde Niebla hacia Valdivia. Hay reporte de auditores, escuchemos a uno de ellos, Mauricio.
Está detenido el tránsito desde acá de los que venimos de Curiñanco y los que vienen de Niebla, no se mueve nadie. Y llevamos exactamente desde arriba donde te decía, 35 minutos.
Ahí está, muchísimas gracias Mauricio por relatarnos el parte de lo que está ocurriendo. Nos han llegado varias imágenes también, fotos, videos, por ejemplo, personas que están detenidas a la altura del puente Estancilla. Nos comentaba otro auditor que el taco desde Niebla comienza a la altura del ex cortocircuito, por lo tanto son varios kilómetros de taco, hay que llegar a Valdivia y después ya uno se puede comenzar a dispersar, pero esto habla también de lo necesario que son los puentes y la conectividad, que es escasa la conectividad de puentes para la cantidad de vehículos que hay en Valdivia y sobre todo en esta época del año, cuando llegan turistas, cuando las personas salen más, van más a la costa. Por ejemplo, acá un auditor, Iván, nos pregunta, ¿y por qué no hay barcazas cruzando en Las Mulatas? Así las personas podrían pasar de Torobayo hacia Las Mulatas. Si alguien vive en Guacamayo, en Los Fundadores, en El Bosque, le saldría harto más a cuenta no dar la vuelta por Isla Teja, el centro, sino que tomar una barcaza en el sector de Torobayo y llegar a Las Mulatas. Bueno, las autoridades han indicado que eso no se está ejecutando por un tema de recursos y también por la presencia del campamento Las Mulatas. En fin, y que es una de las razones también por las cuales se está buscando ahí retirar a las personas que quedan en ese lugar, lo que está planeado para marzo, tal como hemos contado aquí en la radio. En fin, ahí está esa situación. También hay un proyecto, sabemos que está muy en pañales, de construir un puente. Se habló en su momento de un túnel subfluvial en la segunda administración de Sebastián Piñera, luego eso se desechó, hay otra iniciativa, pero ahí todo avanzando muy lento, tal como el tránsito, lamentablemente. Y, bueno, también la gente cuando llega a Isla Teja, algunos se van directo a tomar los Robles, siguen derecho, otros se van por los Pelúes para llegar por la otra esquina hacia el semáforo previo al puente Pedro de Valdivia. Pero se juntan todos ahí. ¿Por qué? Porque hay un solo puente para transitar desde Isla Teja hacia el centro. Claro, si uno va a Las Ánimas, se va por el Caucao, no hay mayor problema, que también debe estar presentando mayor congestión vehicular, pero el taco principalmente se genera para tomar el puente Pedro de Valdivia. Si no hubiese habido tanto atraso, tanta cosa, proyectos para allá, decisiones para acá, el puente Cochrane sería una buena alternativa para ir descongestionando el tránsito por el puente Pedro de Valdivia. En algún momento se ha hablado también de un segundo puente Pedro de Valdivia que vaya en paralelo. Hay proyectos, ideas, nada se concreta. Lo cierto es que actualmente hay un solo puente para transitar entre Isla Teja y el centro de la ciudad y eso genera bastante congestión vehicular. Se suma a esta situación que está ocurriendo en el puente Cruces, donde hubo una colisión entre un vehículo de carabineros y un vehículo particular que motivó la concurrencia de unidades de emergencias, que genera taco, que genera mayor congestión, y se suma también el hecho de que En un día bonito de verano, la gente va a la costa, retornan y se va generando la congestión vehicular en ambas rutas que vienen desde la costa hacia Valdivia y que se juntan ahí en el sector Torobayo. Ánimo y paciencia, les regalamos a ustedes en el Taco más música aquí en Bío Bío.
Ocurre y en Bío Bío te enteras al instante.
Same mistake that I made, yeah. Same mistake that I made, yeah.
La NASA anunció recientemente que se retrasará algunos días la misión Artemis II, que volverá a enviar humanos a la Luna después de más de 50 años de las misiones Apolo y el primer alunizaje. La agencia espacial informó que el retraso es producto del mal tiempo en Florida, el estado de Florida, en Estados Unidos, como sabemos, donde sería el despegue. Recordemos que por estos días en Estados Unidos se está desarrollando una fuerte ola de frío. Se suponía que ayer cargarían de combustible el SLS, Sistema de Lanzamiento Espacial, para el ensayo general del despegue. Sin embargo, tuvieron que moverlo para el lunes, para mañana, lo que retrasa el resto de la misión. La NASA había estimado que el lanzamiento de Artemis II sería el 6 o 7 de febrero, pero ahora dijeron que no podrá ser antes del 8, es decir, no va a ser antes del próximo domingo. Durante los últimos días, los ingenieros han estado monitoreando de cerca las condiciones a medida que el frío y los vientos se extienden por Florida. Los gerentes han evaluado las capacidades del hardware en función del pronóstico, dada la inusual erupción ártica que afecta al estado, y han decidido modificar el cronograma, dice un comunicado oficial de la NASA. En tanto, la tripulación continúa haciendo cuarentena antes del viaje espacial para evitar contagiarse de alguna enfermedad que pudiera interferir con la misión espacial. Por ahora, la NASA transmite en vivo 24/7 la presencia del cohete, ya instalado en la plataforma del Centro Espacial Kennedy allá en Estados Unidos. Se retrasa por algunos días, pero vamos a estar expectantes a cómo resulta una vez que se concrete el lanzamiento de la misión Artemis II, que busca llevar nuevamente humanos a la Luna.
La última vez, dentro de mí, todo quedó, todo perdí. Fue desbordante, fue demencial. No me aguanté, no daba más. Pero al final, ¿cómo sabes?
Decíamos, pero mañana se nos viene la lluvia nuevamente. Rico para los que nos gusta el verano, por supuesto, sí, eso ya lo tenemos clarito, ¿no? Oye, Valdivia, mañana 14 milímetros de precipitaciones, así que sí o sí hay que sacar chaqueta para las personas que van a andar en la calle. Mañana hay actividades religiosas del mundo católico en distintos sectores, en Mariquina, acá en Valdivia, creo que en Punucapa, si no me equivoco, también se realizan actividades en el mundo católico el 2 de febrero. Así que, bueno, hay procesiones y otras cosas, probablemente tenga que ser con paraguas. Corral, ¿qué ocurre con Corral? 15 milímetros también mañana. Va a estar rico para ir a un caldillo marisco al mar. A la gente que está de vacaciones, que anda paseando, igual les quiera disfrutar. Un pulmay también rico con ese caldito. Ya, en la Unión Río Bueno, 7,9 milímetros, va a llover menos hacia el sur. Futrón y Lago Ranco, los que están en la zona lacustre, van a tener que buscar otro panorama. No pueden ir a la playa mañana con 13 milímetros. Aunque dicen que cuando llueve la temperatura del lago es un poco más agradable, que el agua está más calentita, así que ir a bañarse con lluvia tampoco es malo. Paillaco, ¿cuánto? 10 milímetros van a precipitar mañana. Y en los lagos, 17 milímetros. Va a llover con fuerza allá en esa zona. Muy similar en Lanco, Mariquina, Máfil, también en Panguipulli. Así que nada, pues a prepararse y evitar que lo pille desprevenido la lluvia, aunque acá en el sur estamos acostumbrados. Me despido, cerramos bloque. Que tengan un excelente término de jornada. Ustedes siguen en sintonía de la radio.
Seis meses de invierno eternos, qué lento pasa el tiempo desde que no te tengo. Te fuiste y estamos tan lejos, no sé si me arrepiento, necesitábamos el tiempo. Solo una cuestión de tiempo, que va a pasar lo que yo siento, pero no quiero que sea cierto.
¿Y qué le pasa?
Una voz legendaria, un artista único, Rafaelísimo, llega el 12 de octubre al Movistar Arena, presentado por Caja Los Andes. Preventa para afiliados desde el 2 de febrero a las 11 de la mañana a través del sistema Punto Ticket. ¡No te lo pierdas!
Pickups Fotón, versiones 4x2 y 4x4, motor diésel, mild hybrid y la nueva G7 EV 100% eléctrica. Camionetas pensadas y diseñadas para todo tipo de caminos. Encuentra la tuya en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
Este verano, Cañé te invita a vivir la Feria Agrícola, Ganadera y Forestal FAGAF 2026. Una gran fiesta que también apoya a las comunas afectadas. Más de 150 expositores, artesanías, sabores únicos, gastronomía y espectáculos cada noche. La feria más grande del sur celebra 25 años. Del 29 de enero al 1 de febrero en el Parque Anique. Organiza la Municipalidad de Cañete. Auspician Gobierno Regional, Empresas Arauco y CMPC.
Transmite Radio Bio Bio.
No esperes más. Ya llegaron los Red Days de Claro. El smartphone que buscas puede estar en tus manos, todos a un increíble precio. Aprovecha hasta 60% de descuento en equipos y accesorios, solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 28 de enero y 3 de febrero de 2026.
Celta te acompaña este año con camas y textiles pensados para tu descanso. Celta, 90 años creando sueños.